Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Se dice que la vida da muchas vueltas. Y es cierto que las da y que no falta quien se maree. Pero hay quienes, lejos de marearse, parecen ir bailando de una vuelta a la otra, como disfrutando esa variación constante, ese reto que la vida les impone. Como sabiendo, señoras y señores, desde muy temprano, lo que ya alguien advirtió, refiriéndose a las especies, ¿eh? Las que sobreviven no son las más fuertes, sino las más dúctiles, las más capaces de adaptarse a los cambios. Los cubanos que abandonaron la isla tuvieron que rehacer sus vidas en el extranjero, como todos ustedes saben. ¿Y quiénes tuvieron mayor éxito? ¿Quiénes? Bueno, los que supieron reinventarse. Algo, por cierto, muy común en el teatro, donde la clave está precisamente en eso, en ser uno y ser otro. En ser uno y ser también la multitud de personajes que uno va encarnando a lo largo de su carrera. Y hablo de transformaciones y de actores porque hoy tenemos como invitada a una excelente actriz cubana cuya primera carrera no parecía anunciar la segunda ni la tercera. ¿Cómo puede una profesora de educación física desdoblarse en vedette, ganar premios como vedette y luego desdobrarse en una actriz entre cuyas habilidades están la esgrima? La esgrima, el canto, el karate y la natación. A esta mujer, que también es masajista, no hay vuelta que la maree, definitivamente. Hoy está con nosotros Rosa Paseiro, alguien que en estos instantes cosecha grandes aplausos en una sala de teatro de Miami. Y yo quiero darle la más cordial bienvenida a este programa. Hola, Rosa, ¿cómo estás?
Ay, qué placer, qué maravilla.
El mío.
No, por favor, un saludo para todos, cariñosísimo, como siempre.
Qué gusto.
Gracias por
aquí.
Esa presentación, qué cosa más bonita.
Bueno, nada, la que te mereces, ¿no? Con una carrera como la tuya, pues es realmente sorprendente ver cuántas cosas has hecho y algunas tan distintas, ¿verdad?
No crea, no. O sea, no, quizás no es tan distinta. Por ejemplo, mira, la parte del deporte.
Sí.
Sí. Mi papá fue un gran atleta.
Ah.
Mi papá fue un excelentísimo atleta. Reinaldo Paseiro, un ciclista, bueno, el mejor en su época de Cuba. Participó en las Olimpiadas, fue un tipo. Entonces, mi papá me inculcó desde muy chiquita, es lógico, el amor al deporte.
Ajá.
Yo me acuerdo que yo empecé nadando. O sea, mi entrenamiento, esa fue mi primera, pero chiquitica.
Ajá.
Y cuando llegó la gimnasia rítmica a Cuba, dije, nah. Él se puso bravísimo, porque decía, ese deporte de la pelotica y el arito, ¿qué es eso? Y el problema es que ese deporte es el deporte más artístico de todos los deportes.
Claro.
Y me fui en contra, sí.
Ajá.
No hice todo lo que se hace en este momento, porque estaba empezando el deporte como tal.
Ajá.
Pero era un deporte, le decían la vedette de los deportes.
Ajá.
Porque si no, míralo, cualquier competición de gimnasia rítmica es una belleza,
claro,
es un espectáculo.
Claro.
Y entonces eso sí tiene que ver con lo que venía detrás. Quizás yo hubiera sido artista desde niña.
Sí, pero la actriz y la vedette, eso son cosas muy distintas,
sí,
¿no?
Bueno, una vedette debe saber actuar. O sea,
claro,
la vedette no
pero,
es solamente la que
no,
canta,
pero
baila.
Pero no tiene por qué saber esgrima.
Pero es que yo estudié licenciatura en cultura física y es parte de la materia. O sea, cuando tú estudias la licenciatura, o sea, el máster en educación física, tú tienes que tocar todos los deportes. Te especializas en uno, casi siempre en el que fuiste atleta.
Pero esa fue entonces tu primera vocación, la educación física.
Bueno, no, yo no sé si... A mí mi papá me dijo, tú tienes que graduar.
Ajá.
Y después que tú te gradúes, tú estudias lo que tú quieres y tú haces lo que tú quieres. Y así fue. Yo me gradué. Le agradezco muchísimo porque he comido más del deporte que del arte.
¿De veras?
Claro. Veras. Bueno, tú sabes cómo es aquí. O sea, cuando yo llegué aquí no se puede vivir solamente,
claro,
o sea, raros casos.
Ajá.
Porque te puedo dar miles de ejemplos de lo que se ha trabajado aquí.
Por supuesto, por supuesto.
Y entonces yo nunca dejé de dar clases.
¿Nunca como, dejaste
no,
de dar
no,
clases?
No, ni actualmente la doy igual. Sí. Y lo otro, fines de semana. Los ensayos claro, por la noche.
Claro, claro. Bueno, y todas esas cosas para las que tienes habilidades, la esgrima. ¿Cómo llegaste tú a la esgrima?
Por eso, porque fue una materia. Tenemos que dar, cuando estudiamos la carrera, tenemos que dar todos los deportes, todos. El boxeo. O sea, todos. Mm. Y dentro de esos hay uno que te destacas más porque te gusta más y otro...
¿Qué en tu caso fue cuál?
En la natación era buena porque aprendí a nadar, nadaba desde muy niña.
Ajá.
La esgrima.
¿La esgrima?
Sí.
¿El karate?
El karate lo hice después. El karate lo hice en Venezuela porque Ajá. yo salí de Cuba para Venezuela.
Para Venezuela. ¿Cuál de todas esas mujeres que has sido, dirías tú, a estas alturas de tu carrera, que es la más cercana a ti? Si tuvieras que quedarte con una, ¿con cuál te quedarías?
La vedette, la artista no puede vivir sin el deporte. Y la deportista no puede vivir sin el arte. Tan simple como eso.
¿De veras?
Tengo que combinarlo. Tengo que combinarlo, si no, no soy feliz.
Tienes que combinar el arte con el deporte.
Tengo que combinarlo. Mm-hmm. Es una manera de sentirme plena.
¿No te gusta más hacer una cosa que la otra?
¿No? Es parte. Es parte. Yo le digo a todo el mundo que para mí el aplauso y pintarme los labios es lo más grande que hay en el mundo. El aplauso y pintarme los labios. O sea, no tiene nada que ver con una persona que se mete en una piscina y nada.
Ajá.
Pero es un complemento. Yo me siento... Yo no puedo estar sin hacer ejercicio, por ejemplo.
Ajá.
No puedo estar.
Aunque no tengas clases ese día, aunque no tengas...
Aunque no tenga clases ese día. Aunque no tenga... Ahora estoy brava porque hace dos o tres días que no hay sol y... Y tengo muchas ganas de...
Qué interesante,
sí,
Rosa.
Sí.
Qué interesante.
Y el arte es lo más grande. Para mí el teatro es un sacerdocio. Yo lo digo así. Sí.
¿Y tú habías descubierto el teatro en Cuba o no?
Mira, yo cuando me gradué de licenciada en Cultura Física, entré en la Escuela de Formación de Actores del ICR.
Ajá.
De hecho, me casé con un actor. Es el padre de mi hija. Y estudié ahí, en la Escuela de Formación de Actores, de noche. De noche. Quería tener no solamente esa cosa histriónica de que me gusta y lo hago y me sale más o menos bien. Quería tener alguna formación. Y cuando me fui a graduar, me faltaban como 6 meses para graduarme, la directora de aquella escuela dijo que como yo pertenecía al INDER y trabajaba, no podía graduarme en el ICR. Esas cosas de Cuba que tú sabes que son, que te quedas así, tú dices...
¿Cómo es posible?
¿Cómo es posible?
Claro.
Y ya a raíz de eso, ya mi hijita había nacido y entonces decidí irme de Cuba.
¿Decidiste irte de Cuba?
Sí.
¿Y qué año estamos hablando?
Estamos hablando del 81.
81. ¿Y por qué te fuiste a Venezuela?
Porque no me dejaron salir por el Mariel.
¿Lo intentaste?
Sí, claro. El papá de... El padre de mi esposo nos fue a buscar en un barco de eso.
¿Tu suegro?
Sí.
Ajá.
Y a mí, el Fontán era un lugar donde nos agrupaban ahí, me viraron para atrás porque me había acabado de graduar en la universidad y querían que pagara la carrera. Imagínate tú, ¿con qué iba a pagar yo la carrera?
Tú.
Y ahí me quedé como en el limbo,
Ajá.
sin trabajo,
claro.
Señalada,
claro.
O sea, ya era una gusana, una escoria y todas esas
no
cosas que no decía.
No, trabajo.
Olvídate, en aquella época, olvídate. Y entonces un amigo muy querido, que también es cantante, Ricardo Quijano, me dijo, no llores más, no te preocupes. Él tenía contactos con la Embajada de Venezuela y me consiguió la visa.
¿Te consiguió? ¿Para ti y para tu hija?
Para mí, para mi hija. Mi hija tenía 6 años cuando yo me fui de Cuba.
¿Y cuando llegas a Venezuela?
No tenía a nadie.
¿A nadie?
A nadie, ni conocía nada. Pero en Cuba no me podía quedar porque yo sin trabajo no podía estar.
Claro. ¿Y qué haces en Venezuela? Una
bueno,
mujer sola con uno.
Cuando nosotros llegábamos al aeropuerto
¿Sí?
De Maiquetía, había un señor que se llamaba Vicky Mason, o que se llama, creo que está vivo todavía, que él se paraba en la fila y decía, los que tienen familia, aquí, los que no tienen, aquí. Ese señor recibía todos los vuelos de los cubanos, y a los cubanos que no teníamos familia, nos hospedaba en una casa que se llamaba el Hogar Cubano.
¿De veras? ¿En Caracas?
En Caracas.
Ajá.
En Prado del Este estaba la casa esa. Yo le agradezco muchísimo a ese señor, porque si no, no sé qué hubiera hecho. Y ahí en la casa del lugar de los cubanos, todos los días los cubanos que estaban en Venezuela
Ajá.
llamaban para ver quién había llegado y eso. Y en eso me llama un profesor de natación mío. Llama a un profesor
que estaba
en Venezuela ya instalado.
Ajá.
y me dice, te voy a buscar y vas a empezar a trabajar en la Academia de Natación Teo Caprile.
¡Qué estupendo!
A los 3 días yo estaba trabajando.
¡Qué maravilla!
Pero hay que ser guapa. Si yo ahora, si a mí me dicen ahora, sal de Cuba a un país que tú no conoces, no tienes a nadie, con tu hija de 6 años, le digo, ¡no!
Claro.
Pero la juventud es intrépida.
No, y la necesidad también.
Yo no me podía quedar.
De tener acceso a un futuro, porque en Cuba no podías hacer nada.
Nada, ya no tenía nada que hacer.
¿Y entonces estuviste en Venezuela qué tiempo?
Ay, casi 10 años.
¿Tantos?
Tanto.
¿Enseñando educación física?
Sí, primero natación, después gimnasia. Ajá. Después ya hice, ya entré en una academia de gimnasia, ya hasta el final. Ya cuando me faltaban como 4, sí, como a los 6 años por ahí, cuando la niña estaba más grande, que podía moverme mejor. Conocí a Bebo Moré, el hijo de Benny.
Ajá.
Y entré en su grupo.
¿Era un grupo?
Él tenía un grupo que hacía unos espectáculos donde él cantaba. Un poco, no lo imitaba, pero él se parecía mucho a su papá. Ajá. Se parece, debe estar por ahí. Y ahí, bueno, pues cantaba y hacíamos espectáculos y sketch y cosas. ¿Y, ahí
¿Y cuál era tu experiencia para participar en un espectáculo como ese?
Bueno, yo desde niñita cantaba, porque mi abuelo me enseñó a cantar. Mi abuelo era músico. Ajá. Y me enseñó, me decía, él canta muy bien, tú cantas muy bien, qué sé yo, cuando me indicaba. Mm. Y entonces era muy travieso. Él era el maestro de las hermanas Martí, maestro de guitarra. Y era tremendo, Dios mío, mi abuelo. Y me montaba, él sí le gustaba mucho andar conmigo. Tenía como 4 o 5 años. Y me en la guagua, chiqui, se ponía a tocar guitarra y me ponía a cantar. Y entonces me decía, ahora párate, pide algo. Y después me decía, no le digas nada a tu madre. Porque aquí, mi mamá que me tenía como una princesa.
Y tú era pasando tremendo. El sombrero.
No, ni la manito. Era tremendo. Pero sí, aprendí con él. Y lo hacía más o menos bien. Además, yo siempre en las escuelas, en las cosas.
Entonces, en Caracas, simultaneaste ambas cosas.
Sí, siempre. Sí. No, y aquí también.
Tú has hecho en Miami mucho teatro y también has hecho televisión.
Sí.
¿Cuál de esos medios prefieres?
Teatro.
Siempre, ¿verdad?
Sin pensarlo.
¿Qué cosa? Tanta gente dice lo mismo.
Sin pensarlo.
Los actores y las actrices siempre dicen que el teatro.
Sí.
¿Por qué?
Es el contacto con el público, es el reto de cada día. Nada es mentira, todo es ahí. Te tiene que salir bien, no hay segunda toma, ni tercera ni cuarta. Está desde que sales, media hora antes de salir al escenario, ya tú estás puesta para lo que vas a hacer. Se te olvidan todos los problemas.
Claro.
Por ejemplo, la comedia, que es más diferente al drama, ¿no?
Ajá.
Se te olvida todos los dolores, todo. Por eso hay que amarlo. Uh-huh. Hay mucha gente que dice, a actrices muy famosas, que el teatro quizás es el que menos paga.
Uh-huh.
Y es lo máximo.
Es lo máximo y debo decir que es el que da mayor prestigio también, ¿no? Es decir...
Pero no da popularidad.
No, pero prestigio sí.
Sí, sí, tienes toda la razón.
Prestigio absoluto,
sí,
¿no?
Sí.
Además yo creo que esa presencia del público le añade a la experiencia teatral una profundidad y una humanidad y un encanto que la televisión no lo tiene.
Y ahora menos con todas las técnicas y el chícharo que te va diciendo lo que tienes que decir, que no soporto eso. Si no lo soporto, de verdad que no.
Una pregunta, ¿puede ser la niñez de una actriz como tú una fuente de inspiración?
Absolutamente. Yo creo que la niñez no solamente para una actriz. Yo creo que la niñez, creo no, además lo dicen los psicólogos, la niñez para un ser humano te marca la pauta de tu vida entera.
Es todo lo que vas a hacer después.
Es todo lo que vas a hacer.
Y sigues alimentándote de esa época de tu vida, a veces sin darte cuenta.
Sin darse cuenta.
Y en algunos momentos estás en ella. Tienes la edad que tengas, pero estás en plena niñez.
Sí.
Entonces sí te has nutrido de tus experiencias.
Sí, absolutamente. Y de mi educación y de todo lo demás. Esos primeros años de vida son muy importantes. Sí.
¿Qué te impulsa realmente a abandonar el país antes de tratar de salir por el Mariel? ¿Qué te resultaba más incómodo allí?
Casi todo.
Casi
Pero
todo.
Te voy a decir, ¿quieres que te diga una cosa?
¿Sí?
Que fue, a partir de ahí mi vida cambió. Mi papá, que además era un dirigente deportivo, era el comisionado nacional de ciclismo y era... un dirigente de la Comisión Internacional de Ciclismo, a mi papá lo mataron.
Ah. Uh-huh.
tenía 47 años. En el juicio de mi papá, que además yo fui, porque siempre he sido muy atrevida.
¿En qué año fue esto?
74. Ah. 74. Cuando yo no quise tener abogado, porque me parecía que el abogado de Linder iba a ser lo máximo. O sea, uh-huh. ¿Quién más va a defender a un hombre que había dado tanto? Además, uh-huh. él fue el creador de la Vuelta a Cuba, es un trabajador, además, uh-huh. en la flor de su vida. ¿A qué juicio? No te puedo contar lo que fue, porque, bueno. Y tú sabes que cuando yo salí del juicio, aquel asesino, que era un delincuente, además era un delincuente que estaba de pase en la cárcel, uh-huh. estaba preso, y le echaron 12 años por matar por la espalda a un hombre bueno. Y el abogado de Linde me dijo, qué lástima que lo mató un delincuente. Si lo hubiera matado un contrarrevolucionario, hubiéramos hecho tremenda, tremenda difusión.
¡Qué horror!
Digo, así mismo dije. No, y yo era una niña, yo era una muchachita, tenía 19, no, pero, qué sé yo, 20 años si acaso.
Vaya, estar en un país, dije, compartir un país con gente como esa, no puede ser.
Entonces, a partir de ese momento, a mí se me rompió algo. Yo nunca fui muy integrada, que digamos. Uh-huh. Yo estaba en mi deporte y en, uh-huh. en mis cuestiones. Siempre he estado muy ocupada en lo que me gusta. Ajá. Pero tampoco tenía en la mente, ay, me voy, porque además no tenía cómo. Mm. Y hay que ser realista, no tenía cómo, no tenía familia en el extranjero. ¿No? Y a partir de ahí dije, oh, no, no. Otra cosa que me marcó mucho, ya esto es a nivel personal,
sí.
fue eso de la señora Gualdina Restano, que así se llamaba, que después de haber estudiado, después de que Verónica Lin era mi maestra de actuación y me decía, qué buena eres, qué buena eres. Y que esa señora, porque la estupidez de que si de Linder, que si de no sé qué cosa, que si las porquerías.
Te frustrara esa carrera, ¿no?
Y después dije, no quiero que mi hija viva aquí.
Ajá.
Ya, esas fueron las tres cosas. No quiero que mi hija viva aquí. Uh-huh. Y eso que Cuba no había pasado ni el periodo ese.
Especial,
ni nada de eso. O sea, estábamos en la etapa que.
Supuestamente. Las cosas estaban mejor.
He pasado trabajo como todos nosotros.
Claro.
He llorado, me he recaído y me he levantado con el doble de fuerza. Y aquí estoy, feliz.
Qué bueno.
Mi hija es psicóloga.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Rosa, vamos a hacer una pequeña pausa escuchando una canción de tu predilección, si no me equivoco, ¿no? Y cuando regresemos, vamos entonces a hablar de la obra que estás protagonizando con otras dos actrices protagonistas también,
sí,
¿no?
Sí,
¿te
señor.
Parece?
Sí, encantada.
Bien.
Estando contigo me olvido de todo y de mí.
Parece que todo lo tengo teniéndote a ti. Siento este mal que me agobia y que llevo conmigo, arruinando esta vida que tengo y no puedo vivir.
Eres luz que ilumina las noches en mi largo camino.
Y es por eso que frente al destino
puedo vivir. Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo.
Y en el viento parece un acento, tu voz musical. Y parece un destello de luz. Medalla en tu cuello al menor movimiento de tu cuerpo al andar.
Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo y me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal.
Siento el sonar de la lluvia y el viento, porque llega.
Amigos, son Melina León y Los Tríos interpretando Madrigal, la bella canción puertorriqueña de Don Felo y una de las canciones favoritas de la actriz Rosa Paseiro, a quien tenemos hoy el gusto de tener como invitada en este espacio. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ella y con ustedes. Espérennos.
La medalla en tu cuello, al menor movimiento de tu cuerpo al andar. Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo. Ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal. No siento el sonar de la lluvia y el viento, porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal.
Porque llevo tu amor en mi pecho
como un madrigal.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Thank you.
Efectivamente, amigos, No Puedo Ser Feliz, la bella canción de Adolfo Guzmán, interpretada maravillosamente por el gran Paquito de Rivera. No Puedo Ser Feliz es otra de las canciones predilectas de nuestra invitada Rosa Paseiro, la excelente actriz cubana que está presentándose en estos momentos aquí en Miami en una sala de teatro. Y vamos a hablar de la obra que en estos momentos está cosechando tantos, tantos aplausos en esta ciudad. Pero antes de continuar con Rosa, yo quisiera, como siempre, darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora. Ella fue la que se ofreció a establecer contacto con Rosa. Gracias, Maite. Estoy pasando un rato estupendo con ella, como yo creo que es obvio, ¿no? Muchas gracias. Y quiero darle la bienvenida a Tony Simón, que se nos fue de vacaciones. Ya son demasiadas vacaciones este año, Tony. ¿Ok? Qué bueno que estás aquí otra vez. Dice que no. Bueno, pues sí, es demasiado. Yo quisiera también, señoras y señores, recordarles a ustedes que si quieren ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico, pueden escribirnos a esta dirección. Entre nosotros, Martí@gmail.com. Repito, entre nosotros Martí@gmail.com. Y quiero hacer un último anuncio, algo que ya mencioné hace un par de días. A partir del próximo lunes vamos a comenzar a ofrecerles una serie muy especial de programas dedicada a la llegada del béisbol a Cuba. ¿Cómo llegó el béisbol? ¿Quiénes fueron los primeros peloteros? ¿Cómo el deporte se ligó con la música cubana inmediatamente? ¿Y cómo los cubanos que luchaban por la independencia de la isla vieron en el béisbol una manera también de alejarse de España? De manera que todos aquellos fanáticos amantes de la pelota que yo sé que hay en Cuba, por favor, acompáñennos a partir del lunes que viene, porque vamos a ofrecerles una serie muy especial de programas. Rosa, estás protagonizando aquí, porque son tres actrices y las tres son tres excelentísimas actrices. Estás en una obra titulada Tres viudas en un crucero. Sí. Y a mí ese título me parece simpatiquísimo. Sí. Háblame, es de Pedro Román, el cantante, claro, autor de teatro, ¿no? Sí. Compositor. Háblanos un poco de esta obra. ¿Desde cuándo están presentándola?
Mire, estrenamos el 27 de enero.
¿De enero?
De enero. O sea, ha sido, de hecho, no esperábamos, de verdad, para ser sincera, que tuviera este éxito. Lo mejor que ha tenido la obra es que hemos estado soldados todo el tiempo.
¿El teatro vendido todo el tiempo?
Completo todo el tiempo.
¿Desde enero?
Desde enero. Desde
¡qué
enero.
Maravilla!
La obra es muy simpática, sin duda alguna, y muy actual. Y yo creo que eso es un buen ingrediente.
¿Dónde crees que radica la actualidad?
En que hace críticas o no críticas, ajá, a los problemas actuales de ahora, de Miami, de aquí, de nuestra ciudad.
Ajá.
Entonces eso a la gente le da mucha gracia.
Se sienten identificados.
Claro. Entonces, bueno, son tres viudas, que viven en un condominio, nada menos que en Hialeah. Por supuesto, las viudas son de bajos recursos. Y ellas, las pobres, se reúnen para irse para un crucero. Para ahorrar dinero, para que le salga más barato el crucero. Pero otra cosa que tiene muy graciosa la obra es que somos tres personas totalmente diferentes.
¿Y qué pasa? ¿Viven en el mismo edificio?
Vivimos en el mismo edificio y en el comedor que vamos a comer.
Ajá.
Nos pusimos de acuerdo y nos vamos para el crucero.
¿Un crucero de qué? ¿De una semana?
No, sí, de una semana.
De una semana.
De una semana, imagínense. Pero las características de las tres viudas son tan diferentes. Marta está deliciosa, bueno, Marta no hay
Marta
que decir.
Velasco,
Marta,
amigos,
Velasco es una maravilla.
Una excelentísima actriz también.
Sí. Ella es como la chismosita, como la atrevidita, la que se mete en las cosas. Daisy es una cubana que vivió en España y se cree que es española. Ella sola se lo cree, porque de español no tiene nada. Pero yo, que además soy tan presumida, y soy un handyman.
Ah, sí.
Handyman del condominio.
Del edificio.
Del edificio.
Te ocupas
pero además de eso, soy una mujer tosca. Muy tosca, que habla... ¿Qué voy a hacer? Muy tosca. Yo fui la última que llegó de Cuba. Y entonces me paso la vida hablando con Cuba.
Tú eres carpintera, plomera, de todo.
Plomera, electricista, de cuanto hay. Pero el lenguaje corporal de este personaje es tan diferente a mí. Está, sí, 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 yo soy un tomboy, como dicen. Sí, sí, sí. Y hago así, ¿y qué te pasa, Cere? ¿Qué te pasa? Tiene muchas cosas graciosas. Cada una hacemos un monólogo como para identificarnos. Primero ellas dos y yo hago el segundo acto con el monólogo de lo que me pareció el crucero.
Porque la primera parte transcurre en el edificio, en un apartamento.
Todo,
¿no?,
transcurre en el edificio. Todo realmente transcurre en el edificio porque meter un barco en un escenario creo que es un poco difícil. Entonces, todo transcurre en el edificio. La primera parte es cuando se están preparando para ir.
Bien.
Y la segunda parte es cuando regresamos. Ajá. ¿Okay? Ajá. Lleno de situaciones cómicas. De verdad que está muy simpática.
¿Y se presenta los sábados a las 8 de la noche?
Sí, los sábados a las 8 de la noche y el domingo a las 5 de la tarde. El lugar es la Sala Catarsis del Teatro Trail. Sabe que el Teatro Trail tiene un, sí, tiene un local al lado, ajá, que es, pertenece al mismo teatro, que, ajá, es un poco más pequeño, pero muy acogedor.
Qué bien. En plena calle 8.
En plena calle 8.
Y la avenida 37.
37
a unos pasos del restaurante Versalles
y la carreta.
No es un, amigos que nos escuchan en Cuba, es un lugar cubanísimo.
Muy,
¿no?,
cubano.
Esa barriada de ahí es cubanísima, cubanísima. Un poco más allá está La Casita, otro, ajá, restaurante nuestro, ¿no?
Sí.
Y del otro lado. Sí. Y al cruzar hay un restaurante italiano sabrosísimo. Sí. El Café Italia.
El Café Italia.
El Café Italia. Es un barrio fantástico, sí, para ir a cenar y luego ir al teatro. Ir a verlas a ustedes.
O al revés. Porque el domingo pueden ir o almorzar y ir al teatro. Ir al teatro ir a comer.
Claro, claro. Así que ustedes están ahí desde enero.
Desde enero.
Y siguen teniendo teatro lleno.
Este fin de semana fue lleno el sábado y lleno el domingo.
¡Qué maravilla!
Y la gente se divierte. Y lo que más me gusta, y eso sí me gusta muchísimo, es que va gente joven. Ajá. Va mucha gente joven.
Va a divertirse, ¿no?
Va a divertirse, a reírse. Por ejemplo, mi monólogo lo hice un poco participativo. Porque en cuanto yo empiezo a hablar de crucero, claro, yo hablo cínicamente, porque la que no quería ir era yo.
Ajá.
Entonces me pongo a criticar los comelones y la gente que va a comer al crucero. Y en cuanto yo empiezo a hablar, la gente empieza a mover la cabeza que sí. O sea, todo el mundo ha ido al crucero dándome la razón. Y ahí mismo me empiezo a meter.
Y se ha cansado de comer, tremendo, ¿no?
No. Es verdad que a mí... De hecho, a mí me encantan los cruceros. Pero, yo me pudiera ir todas las semanas.
Pero llega un momento en que la comida lo apabulla uno.
Oye.
Ese buffet de medianoche es, tú dices, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué a esta hora de la noche yo tengo que ver todo esto?
Claro.
Volver a comer, ¿no? Es una cosa.
A las 2 de la mañana. Y yo digo, a las 2 de la mañana comer esa cantidad de comida. No hay omeprazol que aguante eso. Y la gente se muere de la risa.
Rosa, ¿cómo llegas tú a Miami entonces? ¿Por qué te vas de Venezuela?
Primero, no era mi objetivo.
Uh-huh. Tú querías Estados Unidos, querías venir para acá.
Todos los cubanos queremos venir para acá. Además, yo allí no tenía nadie. Nunca pensé, no estaba en mis planes. Fue, aquí pude salir, me voy, ya. Uh-huh. Desde que llegué, todos los años iba a la embajada americana a pedir la visa de turismo, de turista.
Una pregunta, ¿y tenías a alguien en Miami?
Bueno, ya en Miami había llegado el padre de mi hija, que en todo este transcurrir nos divorciamos.
Ajá.
Pero bueno, era el padre de mi hija.
Claro, claro. Y tendrías
amigos,
muchas amistades.
Amigos,
en Miami.
Claro, como todos los cubanos.
Entonces, ¿cuándo lo lograste? ¿Cuándo pudiste venir para acá?
Un día que me dieron la visa de turista.
¿A ti y a tu hija?
Sí. Ajá. Me dieron la visa de turista. ¡Ay! Ya no me ven más nunca.
Y te quedaste aquí.
Sí, claro.
Ajá. ¿Y aquí qué hiciste? ¿Enseguida se corrió la bola?
Mira, yo llegué aquí e inmediatamente una actriz que se llama Mercedes Enrique.
Claro, que, la conozco muy
claro,
bien.
Claro, claro. Que era amiga del padre de mi hija. Me dijo, te voy a llevar a las máscaras.
Claro.
Y yo llegué e inmediatamente empecé a ensayar.
Una institución en esta ciudad.
Una institución.
Claro.
Esa fue mis primeras temporadas de teatro aquí, fueron con las... Ahí conocí a Libertad Lamarque, que por poco me desmayo cuando la vi, porque mi mamá tenía adoración con Libertad Lamarque.
Yo creo que el 90% de nuestras abuelas y nuestras madres tenían adoración.
Adoración.
Con
y cuando
Libertad
yo dije,
Lamarque,
no puede ser que yo tenga a esta señora delante de mí.
Qué maravilla,
¿verdad?
No puede
ser.
Qué maravilla.
Y después me tocó hacerle, a través de a dictarle, ser su dictador,
claro,
en una serie que yo dije, apuntadora.
Apuntadora.
En una, sí.
¿Ah, sí?
Sí.
¿En una serie de televisión?
En una serie de televisión que escribió Alfonso y Salvador.
¿Ah, sí? ¿Que se hizo aquí en Miami?
Se hizo aquí,
¿con ella,
claro,
con Libertad?
Con ella, sí, con Libertad.
Entonces empezaste en el teatro con las máscaras.
Y estuviste... ahí conocí a Sandra, mi amiga del
Sandra
alma.
Aidé.
Sandra Aidé. Y ahí estuve varios años. Entonces ellos cerraron el teatro de las máscaras que estaba en la 37 frente a Los Perros. ¿Te acuerdas que tenían dos teatros?
Sí, claro.
Claro, claro. Bueno, ese lo cerraron, se quedaron con el chiquito.
¿El de la 27?
Sí, quedaron con el de la 27. El elenco se deshizo y ahí ya... Ah, no. Primero hice una temporada con Milagros Ponte.
Claro.
Y los españoles.
¿Cómo se llama el esposo?
Manolo Codeso.
Manolo Codeso.
Hice Las Leandras.
¡Ah!
¡Ay, qué belleza! Dios mío, qué belleza. Eso lo hice en Martí.
Ajá.
Y ya de ahí con Néstor, que fue un matrimonio de muchos años.
Pero tú hiciste algunos espectáculos al margen de esas temporadas,
sí,
¿no?
Sí, 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 he hecho...
¿Qué hiciste en Gratelli? Un papel en una zarzuela, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué fue? ¿María Laó?
No,
¿Cecilia?
No, fue una zarzuelas cubanas.
¿Zarzuelas cubanas?
Sí, hice... Claro. Yo cantaba La Chancleta.
Ah, bueno, María Laó.
Claro,
claro, claro, La Chancletera.
La Chancletera.
La Chancletera. Sí,
bello. Bello, ah. Bello.
¿Tú recuerdas aquellas presentaciones?
¿Cómo no la voy a recordar? Si eso no fue hace mucho.
Ah, pero digo aquello.
Pero además, aquel aplauso con aquel teatrazo.
No.
Que te ensordece.
2.400 wow. personas en ese teatro.
¿Y se llenaba?
Se repletaba. María Laó puesta con una orquesta completa.
Totalmente.
Con un coro, con vestuario, con escenografía.
Ay, qué vestuario más bello.
No.
Si
aquellas eran presentaciones tremendas.
Exquisitas.
¿Y Centro Nocturno? ¿Hiciste aquí?
A mí no me gusta mucho.
Ajá.
No me gustaba mucho porque siempre he tenido que andar con mi hija. Y como yo trabajo, pues si es domingo, pues el lunes me tenía que levantar. O sea, no, es que el teatro
¿Has evitado ese?
No, si me llaman, he hecho alguno. Pero, de verdad, que el teatro me absorbió porque Néstor no paraba.
Vamos a hablar de Néstor.
Ay,
señoras y señores, Néstor Cabel es uno de los grandes talentos cubanos que ha vivido en esta ciudad. Donde quiera que uno tiraba a Néstor, caía parado. Ayer estaba yo hablando con un productor de aquí, de Radio Martí, Jaime Almiral, hijo, que trabajó mucho con Néstor. Y me decía, Orlando, es que podía hacerlo todo así, en segundos y bien.
Y bien.
Bien, podía ser un personaje cómico estupendo.
Estupendo.
Podía ser un galán en la radio porque la voz era maravillosa.
Bella, bella voz.
Podía ser un maestro de ceremonias fantástico. Podía tener un show en la radio, una revista. Vaya, lo hacía. Y dirigir.
Absolutamente. ¿No? Y escribir.
Y escribir.
Y cantaba.
Claro.
Claro.
Claro, claro.
Y montando, claro, lo montaba un coreógrafo, pero ideando, armando
el espectáculo,
un espectáculo musical, que es lo que él hacía. Él hacía esos tipos. Era, ay no, de verdad, aprendí tanto.
¿Recuerdas alguna obra en particular, alguna
temporada?
Ay,
son tantas, tantos nombres. Wow, El Solar del Paladar.
El Solar del Paladar. ¿Esto era escrito por él?
Por él, sí. El Solar del Paladar.
Y tenía que ver muchas veces con los cubanos que llegaban de la isla, ¿no?
Claro, sobre todo las últimas.
Las últimas generaciones,
sí,
claro.
Sí, claro. El Solar del Paladar es un solar en Cuba, por ejemplo, que llega que llegan unos americanos al solar de Cuba.
Ajá.
Simpatiquísimo. Y en los personajes de Néstor era... ¿Tú te acuerdas de Néstor haciendo a Mirta de Peralta?
No, eso era para morirse. Amigos, Mirta de Perales, la famosa peluquera, la mujer que en Cuba se hizo de un nombre enorme, que tenía una manera muy peculiar
de hablar,
¿no? Y Néstor se disfrazaba de ella, ¿no?
Se disfrazaba, claro.
Se ponía una peluca.
No, y un vestido y se pintaba y todo, o sea, era ella.
Y hablaba como ella, y aquello era los cubanos, bueno...
Pero es
era
que Mirta no se perdía un espectáculo, un de esos, en primera fila.
Para verse a sí misma.
Qué simpático.
Fue una época muy especial, ¿no?
Y estuvieron
ustedes en varios teatros con Néstor.
Nosotros estuvimos, yo cuando empecé con Néstor, empecé en el Alcázar, que era un teatro que ya no existe, que está en la 97 Avenida y Coral Way. Mira qué clase de lugar.
Y grande el lugar.
Inmenso, que habían 415 personas.
Claro.
Bello el teatro. Ahora hay un Navarro, creo, ¿no?
Una farmacia.
Sí, una farmacia.
Una farmacia.
Pero además, un parqueo inmenso. Ajá. Ahí yo empecé, ahí hice unas cuantas temporadas. Después pasé al Martí con Néstor.
Ajá.
Néstor estuvo en el Martí. Y de ahí para Bellas Artes.
Para
Bellas Artes, 16 años.
Claro, 16 años.
16 años.
Me decías hace un rato que ustedes celebraban el 31 de diciembre en el escenario.
En el escenario.
El teatro se llenaba.
Sí, porque daban, era como... gente que no le gusta,
ir a una fiesta o lo que sea,
se llenaba desde antes del 31, eso se empezaba a vender antes. Y entonces a las 12 de la noche, o antes de las 12 de la noche, daban unas cajitas, matracas, sidra, todo
pitos
eso.
Y todas esas
sí,
cosas.
Todo sí, todo eso. Sí. A las 12 de la noche salíamos todos al escenario ya vestidos de con nuestra ropa de civil. Cantábamos el himno nacional. Ay, yo me emocionaba tanto.
Claro,
bonito era. Y entonces después dejábamos que la gente subiera al escenario, cantara, bailara, hiciera lo que quisiera, mientras nosotros nos vestíamos para el segundo acto. O sea, ese día se empezaba a las 10 de la noche la función, para hacer el primer acto, la celebración del
y después el segundo acto. Año tras año.
Año tras año.
Hay que decir también, señoras y señores, que ahí tienen ustedes a un cubano exiliado con todo el talento del mundo, que trabajó, soltó la vida como actor, como productor, como director, como escritor. Qué vida tan plena la de Néstor Cabel, ¿verdad?
Sí. Sí.
Qué vida tan plena. ¿Qué te gustaría hacer a ti? ¿Te gustaría volver a la esgrima, al karate? ¿Qué te gustaría hacer a ti?
Ay, yo me estoy muy contenta con lo que estoy. Yo estoy muy contenta con mis tres viudas en un crucero, con mi amiga Marta Velasco, que es de verdad, qué persona tan agradable, Daisy Fontado.
Claro.
Una cosa muy bonita que hemos hecho es una unión. Uh-huh. Tenemos un respeto cada una por... Mira, me encanta. La obra es buenísima y el equipo es muy bueno. Pedrito, cuando empieza el espectáculo, sí. Pedrito canta una canción.
Ah, qué bien. Sí. Qué bien.
Sí.
Qué bien.
Canta una canción, eso anima mucho a la gente, eso nos pone en
ambiente.
En ambiente. Ajá. Ahí dice que él escribió la obra en un crucero por el Mediterráneo, que se encontró tres mujeres de Hayalía y escribió la obra y ya empieza la obra y de verdad que es un divertimento.
Qué bien.
Delicioso.
¿A quiénes admirabas cuando te iniciabas en la carrera? ¿A quiénes admirabas como cantantes, como actrices? ¿Quiénes eran tus ídolos? ¿Eran cinematográficos? ¿Eran del teatro cubano? ¿Eran de la música?
Yo soy muy cubana.
Tú eres muy cubana.
Yo
¿Y a quiénes,
soy muy
a quiénes,
cubana.
¿A quiénes escuchabas, digamos, en el ámbito musical con gusto?
Quizás, por mi
Eso
época,
es una canción.
Por, sí, es verdad que sí, quizás. Por la época que yo nací, no son las personas que después conocí aquí y me derretí con ellos.
Ajá.
Yo a Olga, por ejemplo, que fue mi amiga, Olga Guilló,
claro.
Que era tan simpática y tan cubanaza.
Y un personaje.
Un personaje.
Sí.
Y me decía, oye, tú lo único que tienes de gringa es pelo rubio y es teñido. yo la adoraba. Y tanta gente.
Y luego en un escenario... No había quien le pusiera un pie delante.
No.
Se comía el escenario, ¿verdad?
Sí, conocí cada persona. Yo admiro el artista, porque el artista es diferente. El artista no es que sea mejor ni peor,
es que la
sensibilidad de un artista, y no todos los que trabajan en televisión son artistas.
Estamos de acuerdo.
Artista es otra cosa.
Y cuando uno ve a esas personas en persona, valga la redundancia, se da cuenta de que cuáles son artistas y cuáles no son artistas.
¿No? ¿Ah?
Rosa,
Néstor era un artista.
Néstor era un artista total, claro. Rosa, qué gusto conversar contigo.
Ay, el gusto ha sido mío.
De veras, qué gusto. Habla con Marta y con Daisy.
Sí.
A ver si un día
claro.
Vienen las tres.
No, Marta hoy tenía una situación, yo hablé con ella.
Ajá.
Pero yo quiero que nos inviten a las tres para que se diviertan.
Fantástico,
sí,
fantástico.
Sí.
Las puertas del programa están abiertas.
Muchísimas
y
gracias.
Y que los éxitos continúen.
Gracias.
Y sigan siendo grandes.
Muchísimas gracias.
Nos vamos con una canción también de tu predilección.
Si amas la blanca libertad de las palomas y la nostálgica alegría de las olas y en cada parte de tu piel el sol asoma, eres de donde soy, de donde soy. Si alguna vez una guitarra soñadora te hizo el amor bajo la luna trovadora y en uno que otro amanecer fuiste la aurora, eres de donde soy, de donde soy. ¿Qué culpa tengo yo de este tambor?
para sudar el sol de mi interior. Óyelo bien, ¿qué culpa tengo yo de este calor? Que me fundió el guajiro y la santera. ¿Qué culpa tengo yo de estas cadenas? ¿Qué culpa tengo yo de este sabor? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba?
Y así, amigos, con Albita Rodríguez interpretando ¿Qué culpa tengo yo?, su bella canción, vamos a poner fin al programa de hoy. Rosa Paseiro, como ustedes pueden ver, Cuba siempre está presente en este programa. Gracias de veras.
Gracias a ustedes.
Hasta pronto.